Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. A punto de comenzar nuestro ratito de oyentes, ya está Sergio Martín Romo con todo el aparataje dispuesto, pero antes nos vamos a ocupar un poco de la meteorología, que sí, que es verdad que Filomena, esta borrasca cuyo nombre no se nos va a olvidar, ha hecho que nos preocupemos mucho por mirar qué previsiones vamos a tener de un día para otro, sobre todo. Nos ha hecho preocuparnos mucho por la nieve, por el hielo, por el frío. En fin, pero la meteorología es mucho más que eso. Y hay preguntas que no sé si os habéis hecho alguna vez, pero que ahí están. Por ejemplo, ¿qué relación tienen las nubes con los elefantes? ¿O por qué la forma de algunas nubes es muy parecida a la de los ovnis? ¿O por qué hace más frío en Nueva York que en Madrid habitualmente si están prácticamente en la misma latitud? Bueno, pues estas preguntas tienen respuestas en un libro súper interesante que edita Martínez Roca y que lleva por título, atención, ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Bueno, son 120 curiosidades científicas relacionadas con la meteorología que ha escrito Mar Gómez, que es responsable del área de meteorología en eltiempo.es, es doctora cum laude y licenciada en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid, en fin, que es un cerebrito. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, que yo estupendamente, vamos. Mucho mejor que en días anteriores, teniendo en cuenta que hoy por lo menos luce el sol y que parece que vamos a tener temperaturas que pasan por encima de los 0 grados. A ver si esto nos dura un poquito. ¿Pero en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesas? Vamos a empezar por el título.
Sí, a ver, no voy a desvelar demasiado del título, ¿no?
Porque hay que comprarlo.
Es la cuestión y hay que comprarlo, pero bueno, sí que dejaré una leve pincelada, ¿no? Y es pues a nuestros oyentes que se animen a dibujar las gotas de lluvia, a ver cómo las dibujan y en función de eso busquen la respuesta en el libro, porque se van a sorprender, tiene mucho que ver con eso.
Oye, a mí si me pones a dibujar gotas de lluvia, las dibujo con forma de gota. No sé, seguramente no estaría acertada, es como cuando dibujas estrellas con forma de estrella, ¿no? Que no, tampoco
claro,
estás acertado.
Por ahí va el tema, ¿no? Que realmente la forma no es exactamente la que pensamos y la que dibujamos desde niños pequeños. Y bueno, pues realmente lo vamos a encontrar dentro porque hay mucha física detrás de esas gotitas que caen de las nubes y que producen la precipitación. Y al final, bueno, pues tienen más similitudes, como digo en el título del libro, con el pan de hamburguesa que con otras cosas que nos pueden venir a la cabeza. Así que, bueno, me vas a permitir que no lo desvele simplemente pues por
claro
eso, ¿no?
Que
porque
sí.
Es el título y así sorprendemos un poquito.
Bueno, son 120 preguntas, muy divertidas todas, con una respuesta científica, evidentemente, porque tú eres científica, quiero decir que no te inventas nada, sino que todo tiene una explicación razonada y razonable. Pero sí te voy a pedir una, solamente una, que me desveles una, que yo creo que
claro.
Eso sí nos lo hemos preguntado muchas veces. Esto de por qué hace más frío en Nueva York normalmente que en Madrid si estamos en la misma latitud, ¿qué es lo que cambia de un continente a otro?
Sí, pues aquí entran en juego, bueno, muchos factores, pero el principal es una corriente que se conoce como la corriente del Golfo, que es una corriente cálida que parte del Golfo de México hasta las latitudes más altas de Europa y que es responsable precisamente de que en zonas como Noruega o Finlandia tengamos un clima más moderado del que les correspondería por latitud. Y lo mismo pasa también en Madrid si lo comparamos con Nueva York. Esta corriente arrastra aguas cálidas desde el Golfo de México y se encarga de moderar y de suavizar el tiempo en nuestras latitudes y precisamente por eso pues en Madrid tenemos un clima en general mucho más agradable que el de Nueva York, especialmente en los meses de invierno, cuando ellos además sufren muchas intrusiones también de aire muy frío procedente de las regiones polares. Así que bueno, es uno de los factores, el resto se detallan en el libro, pero principalmente esa corriente del Golfo es la responsable de marcar pues esa diferencia entre ambas ciudades.
Bueno, ya decimos que son 120 preguntas las que recoges en el libro con sus correspondientes respuestas, evidentemente. ¿Son preguntas que se te han ido ocurriendo o son preguntas que te ha hecho la gente?
Pues mira, a lo largo de los últimos años, la verdad es que como colaboro con diferentes medios, pues yo siempre he ido buscando mucha información pues para sorprender, ¿no?, a los oyentes o lectores. Y poco a poco me fui dando cuenta de que todas esas preguntas, muchas que surgían por parte pues de periodistas, de la audiencia en general y otras por mi parte, pues podían tener una buena salida en un libro, ¿no?, y podían verse plasmados todos en él. Y poquito a poco pues me fui yo elaborando mi lista y bueno, al final le fui dando una forma y bueno, pues el libro es un viaje a través de nuestro planeta que comienza mirando al cielo, aprendiendo de los fenómenos más cotidianos que tenemos, como puede ser la lluvia, la nieve, el granizo, las tormentas, pero luego también con otros aspectos muy curiosos y que yo creo que pueden sorprender, ¿no? Hablo de la relación que tiene el Amazonas con el Sáhara, que están situados a miles de kilómetros de distancia, o por ejemplo, qué tiene que ver Frankenstein con una erupción volcánica y con una modificación que hubo en el clima de nuestro planeta, que también es algo muy curioso. Pero como esto, pues las 120 curiosidades, hay para todos los gustos, capítulos dedicados al mundo animal, capítulos dedicados a la salud, capítulo dedicado a las tormentas, a los aviones, incluso salimos también de la Tierra y nos vamos al sistema solar. Así que, como digo, pues un viaje a través de todos estos fenómenos maravillosos que nos rodean.
Y un viaje en el tiempo también, porque tienes diferentes referencias a hechos que han ocurrido a lo largo de la historia que tienen que ver con la respuesta que das a todas esas 120 preguntas. De verdad, Mar, que es un libro estupendo, que nos encanta, que nos parece curiosísimo y que aprendemos muchísimo con él. Así que yo animo a todos los oyentes de Onda Madrid a que se hagan con este En qué se parece las gotas de lluvia al pan de hamburguesa, que edita Martínez Roca, que firma Mar Gómez, a la que le tengo que preguntar, esto es obligatorio, Mar, es una cruz que lleváis encima los hombres y mujeres del tiempo, que es, oye, yo he escuchado que el miércoles tenemos lluvia, pero que vuelve la nieve otra vez a algunas alturitas, ¿esto es así o qué?
A ver, llega la lluvia, sí que llega a prácticamente toda España, va a nevar en zonas de montaña únicamente y en cotas más altas, no tenemos que asustarnos, no esperamos una nevada como la de Filomena, sino lo típico que sucede en la Comunidad de Madrid, que nieva en la zona de la sierra, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con el deshielo. Tenemos muchísima nieve, va a subir la temperatura y además el agua va a fundir toda esta nieve. Entonces las zonas, sobre todo, que se encuentran cercanas a cauces de ríos, el caudal va a aumentar mucho y luego también puede haber problemas con el desagüe en las alcantarillas. Así que, bueno, esto ya no depende de los meteorólogos, pero sí que es verdad que el riesgo de esta semana, ¿no?, sería ese deshielo y esas inundaciones que se pueden producir en algunas zonas.
Madre mía, que ahora después del COVID y de la nevada nos llega el diluvio
no
universal.
Damos más que malas noticias.
De verdad, que estas son las plagas bíblicas. Mar Gómez, que siempre me encanta hablar contigo, de verdad, y que enhorabuena por ese libro que se va a vender. En fin, iba a decir como rosquilla, como hamburguesas en este caso. Estoy convencidísima.
Pues sí, que están muy ricas también.
Claro que sí. Un beso muy fuerte, Mar. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras.
21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música.
Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona.
No me puedo creer que haya canciones de rotondas. En fin, lo que no encuentre Ceballos no lo encuentra nadie, pero no me voy a adelantar. Sergio Martín Romo,
muy
qué
buenas.
Bien, qué alegría vernos.
¿Has visto? Nos hemos estado leyendo.
Claro que sí.
Toda la semana pasada.
¿Cómo ha sido,
Tú ahí dirigiendo a distancia y por WhatsApp.
Como una directora de orquesta fatal, completamente bloqueada por los hielos. Me he sentido mamut prehistórico.
Pero
ahí,
hemos
congelada.
Sentido tu aliento en nuestro cogote.
Eso también.
Que se agradecía, por el frío que hacía.
Me llamo Sieso, señor Sieso.
En este caso, señor Tieso.
Sí, sí.
Pero, ¿no?
Pero tieso de frío y tieso de que no ha cobrado.
¿Por qué?
Porque no nos dejaste la llave de la caja de caudales.
No me lo puedo creer.
Entonces lleva un retraso.
Atención, el señor Sieso cobra por intervención.
Pues, espera que calcule, a 6 euros al día es una pasta, ¿eh?
Le debemos dinero, ¿eh?
Pues duele, duele. Porque pagas al día y... Bueno, pero cuando tienes que pagar de golpe... Esto duele un poquito.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Oye, hablando de deber,
A ver,
debemos los regalos de Navidad.
Sí, señor.
Pero es ha que, sido claro, Filomena.
Es que de verdad, no puede ser. Están congelados. Estamos congelados completamente.
Pero como sabemos que nos apreciáis y sabemos que tenéis paciencia,
sí.
Llegarán, tranquilos.
Tranquilos. Vamos, yo tengo mis regalos ahí metidos en el cajón.
Les pondremos a la tarea.
Y hay que ponerse a la tarea ya mismo, yo creo que sí. Bueno, capítulos anteriores.
Venga, pues vamos a echar la vista atrás.
Venga.
En el capítulo del viernes...
A ver qué me enteré yo.
El viernes estuvimos leyendo y escuchando a nuestros oyentes que se comunicaban a través de nuestro WhatsApp y nos contaban esas anécdotas que tenían que ver con la infancia, esas historias en relación a esas amenazas de los padres y las madres para que hiciesen algo.
Yeah.
O la amenaza que ellos utilizan con sus hijos para que se porten bien o hagan caso.
Yo utilizaba mucho una amenaza con mi hijo cuando no se quería poner el jersey y hacía frío.
¿Y cuál era?
Pues yo iba con él por la calle, mi hijo no siempre tenía calor. Y yo cuando
Atención,
le decía...
confesión.
¿Ya empezamos? ¿Esto lo habéis hecho la semana? No. Porque cuando yo llego tengo que confesar... Bueno, yo iba por la calle con el jersey del niño en el bolso como toda madre que se precie. Niño, ponte el jersey. No quiero. ¿Que no quieres? Pues ahora en mitad de la Gran Vía bailo la mayonesa. Y entonces yo bailaba...
¡Mayonesa!
Ahí estamos, ahí estamos.
Ella se baila como...
Tardaba 3 segundos en ponerse lo que le... Como si le daba una capa de tuno. O sea, con tal de no pasar la vergüenza de verme bailar la mayonesa...
Y solo era esa, ¿no? La amenazabas con... Con otra.
No, yo solamente era la mayor. Me dio por ahí que le podía haber amenazado con una jota aragonesa, pero no. Esto. Y hacía el bailecito de la mayonesa y vamos, se ponía colorado, no del calor, y se ponía el suéter, pero vamos, zumbando.
Venga, dale, Eli, a ver si te has oxidado.
Ahí estamos.
Esto es la Gran Vía, ¿eh?
Sí. O donde me pillase, en la puerta del colegio.
Si te pillaba. Claro,
la puerta del colegio era peligrosísima. Esa madre bailando
ahí
la mayonesa.
Ahí sí que hacía caso.
Hombre, hacía caso. Hasta en casa me hacía caso.
Ay.
Todavía me lo recrimina.
No me extraña.
Rencor. Bueno, ¿qué contaban los oyentes?
Bueno, nos contaron muchísimas cosas. Tuvimos platos de lentejas en las cabezas de los oyentes.
¿Qué me dices?
Confesados, ¿vale? Y se nos quedaron también mensajes por leer.
Ah, muy bien.
Y notas de voz por escuchar, ¿vale? Este es el mensaje que nos dejaba en forma de audio nuestra oyente Esther.
Hola, buenos días, me llamo Esther. Pues a mí me tiró mi padre la sopa de fideos 2 veces del cocido.
2 vueltas.
Por la cabeza. Siempre amenazaba con hacerlo y por supuesto que lo hizo. Yo comía fatal, montaba la de Dios siempre, sobre todo con el cocido, cosa que ahora es para mí de lo mejor del mundo. y no hay Navidad o Nochebuena que la familia no saque a recordar aquellos fideos cayendo por todo mi pelo, mi ropa, la silla y la que se liaba. Así que nada, hemos pasado de que lo odiaba a que me encanta. Un saludo.
Menos mal que no llegaba la pringa también.
Encima, o sea, el tercer vuelco. ¿Y qué pensaría la madre de Esther, que era la que tenía que limpiar después, seguramente, de esto? Porque bien, la niña con los fideos chorreándole por el pelo, pero claro, esto cae en la tapicería.
Y dos veces.
En la ropa, en el suelo.
Buenos días, nos escribía el viernes Óscar, os pongo en situación. Dice, con respecto al tema, yo tendría unos 9 años y me estaba bañando.
Sí.
Entonces, que como pasaba muchas veces, los niños no se quieren duchar, no se quieren bañar, pero luego no se quieren salir del baño. Mi madre me dijo varias veces que me saliera, Óscar, salte, Óscar, que lleva mucho tiempo, Óscar, que te vas a quedar arrugado.
Sí.
Bueno, el caso que hizo Óscar a su madre, nulo. Y él pone, jajaja. Ja, ja. ¿Cuál no sería su reacción? Que me dio un buen cogotazo, que me dio un golpe con el borde de la bañera y me partí el paleto a lo Mikel Erentxun.
Madre mía, no puede ser a lo Mikel Erentxun.
Eso pone, Mikel Erentxun. De Duncan Du. Ja, 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 vaya tela. Así escribe Óscar el mensaje. Años después me tuve que poner una funda y eso no se me olvidará nunca. Dice, hoy en día castigo a mis hijos con lo que más les fastidia, que es quitarles la tecnología, véase móvil, tablet, Nintendo, etcétera.
¡No! No, no, no,
buen
no,
día
no, no.
Y buen programa. Óscar desde Leganés y nos manda besos.
Bueno, cogotazos importantes los de la madre de Óscar, ¿eh? Vamos. Vaya potencia.
Sí, sí.
Y luego la factura del dentista a tu madre, Óscar. Digo yo. Claro, claro, yo se la paso.
Y ya la funda de por vida, claro. Íñigo nos cuenta que su madre le amenazaba con tirar su colección de soldaditos que se compraba en el kiosco y venían en sobres.
Sí.
Yo le preguntaba que cuál era esa colección y él me contestaba los soldaditos Montaplex. Dice que él creía que su madre no iba a ser capaz, porque dice, además, mi madre me daba el dinero para los soldaditos. Dice, vamos, que me bajé a la calle a jugar al fútbol sin recoger ni ayudar a pasar el polvo. Lo peor era, claro. Y cuando subí, le había tirado los soldaditos a la basura.
¿Lo recuperó?
No, que se los tiró a la basura.
Sí, pero la basura está ahí, quiero decir. En un momento dado, de mucho apuro, uno vacía la bolsa de basura y
se pone a limpiar soldaditos.
Ya, sí, no.
Alfonso dice que su madre le decía, hijo mío, como no comas, te dejamos en el contenedor donde te encontramos.
¡Uy! Dice, ¡qué crueldad! ¡Por favor!
Eso me decían. Y luego, cuando estaba en octavo de GB, a mandarme a un internado. Dice, sí. Y lo hicieron, cumplieron. Uno militar, donde estuve haciendo hasta COU.
¿Y qué tal le fue?
Pues nada,
esto le sirvió en la vida.
Claro, él lo
recuerda. Porque lo del internado es verdad que se decía mucho.
Es verdad.
Mi casa también me amenazaba.
No todos los padres mandaban a los niños al internado.
No, no.
Pero por cuestión económica, si no estábamos todos los internados.
Vamos, todavía seguíamos allí.
Y termino con Sara porque a ella, a un internado no. Pero sí nos cuenta que a ella sus padres la amenazaban con mandarme a un colegio de monjas. Dice, consiguieron que las monjas me diesen miedo. Por lo menos las que van con hábitos.
Ya.
Que eran un tramo infantil con las monjas.
Con las monjas.
Así que nada.
Tú sabes que yo tardé en descubrir...
que no era Batman.
Que las monjas eran mujeres. Yo creía que existían tres sexos.
No puede
hombres,
ser.
Mujeres y monjas. Claro, perdona. Yo fui a un colegio de monjas con 4 años.
Sí.
Pues yo que un día...
Era un ser aparte, la monja.
Era la monja, era
un ser aparte.
Hombres, mujeres y monjas. Porque lo de los curas yo sí tenía claro que eran.
Pero tú crees que había gente hombres. Que nacía monja.
Yo sí, claro. Hasta que un día a una monja se le cayó la toca de la cabeza y vi que era una señora y me quedé perpleja. Era una niña un poco obtusa, por lo que vi.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno,
enseguida vamos con el tema de hoy,
sí.
¿Vale? Pero antes te voy a leer el mensaje que nos enviaba esta mañana a las 10:37.
Exactamente.
Sí, bien. Marta.
Marta.
Oyente Marta. Buenos días, por favor, no os olvidéis de indicar que el doctor Badiola es veterinario. Dice, somos los profesionales sanitarios más olvidados en este país.
No es verdad, por nuestra parte no. Tuvimos a la decana del Colegio de Veterinarios no hace demasiado tiempo hablando precisamente del papel fundamental que si no juegan, deberían jugar los veterinarios en esta pandemia, porque es verdad que sois los que más sabéis de pandemias, fundamentalmente porque todas las que hemos padecido proceden de animales. Uh-huh. Y porque estáis muy acostumbrados a controlar pandemias en poblaciones, por ejemplo, de gallinas, que viven todas en una granja. Imagínate, una coge una enfermedad, para que no se contagien las 10.000 gallinas que hay que hacer virguerías, y esto lo hacen fenomenalmente bien los veterinarios. Pero no te preocupes, Marta, volveremos a invitaros de nuevo a estar en este programa, porque lo de la pandemia sigue.
Dicho lo cual, te voy a contar, Eli, qué he estado leyendo, porque es una noticia que sacan a la vez rotativas de la prensa de Islandia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Molina de Segura.
¿Qué me dices?
Sí.
El mundo entero.
Estas
tres, lo más representativo
esta
del
noticia,
mundo civilizado.
Molina de Segura también se hace eco de ella.
¿Y qué dice?
Ha empezado a funcionar la primera rotonda. Yo creo que esto es rotonda y no glorieta, porque yo aquí tengo un lío. No sé si todas las rotondas son glorietas o todas las glorietas son rotondas.
Pues tienes razón.
Pero me voy a meter un berenjenal que
a
no
ver.
Quiero. La primera rotonda submarina del mundo.
¿Pero qué me dices? O sea, ya eres buzo y te encuentras con una rotonda.
Si no estábamos hasta el gorro de las rotondas en superficie, llegan las rotondas submarinas.
¿Y qué utilidad tiene esto?
Pues nada, pues esto lo han construido en los túneles que comunican varias islas Feroe.
Ah, ya.
Que no voy a decir los nombres de las islas porque no sé pronunciar.
Déjalo.
¿Vale?
Sí.
Estas islas, ¿vale? Que para comunicarse entre ellas, pues construyeron varios túneles.
Ah, que están dentro del túnel, no están en el agua.
No,
vale.
Dentro del túnel han construido la primera rotonda para hacer más fácil el ir de un sitio a otro.
Pues mira, nos salva en estos momentos que Gallardón no sigue siendo alcalde, porque es que me veo glorieta en los túneles de la M30.
Están a 180 metros de profundidad la rotonda, sí. ¿Vale? Una rotonda que, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Está decorada.
¿Con qué?
Con elementos marinos. Al estar
unas
debajo
conchas,
debajo
la sirenita,
del mar, unos murales.
Un cangrejo.
¡Bajo el mar! Para animar a los conductores. Y están iluminadas.
Sí.
Tanto la rotonda como los aledaños en el túnel.
Sí.
Con una iluminación que va cambiando de color.
Pues vaya,
¿vale? Para que el conductor mantenga la atención en la carretera debajo del túnel. ¿Y quién se ha encargado de hacerlo? Una empresa de ingenieros de Molina de Segura.
¿Qué me dices? Pero por favor, hay que hablar con ellos. Son los encargados de la iluminación de la rotonda.
Sí.
Una iluminación que va a cambiar. Pues a mí me marea esto.
Es una iluminación que además está iluminado el techo de la rotonda.
Claro, es rotonda con techo.
Rotonda con techo.
Claro,
y todo
claro.
El techo, esa circunferencia está decorada y va cambiando, iluminada y va cambiando de color. Y vemos proyectados en las paredes del túnel elementos marinos.
Lo que te digo. Mario, pero bien, hablaremos con ellos. Hay que ponerse en contacto con esta empresa de Molina de Segura.
Sí.
Vale. Bueno, a raíz de esto planteamos un bonito tema
que yo tenía apuntado en Apunta Martín Romo.
Muy bien.
Esas cosas de las que queremos hablar y esperamos que la prensa internacional nos dé pie a ello.
Exactamente. Bueno, historias de rotondas, ¿no?
Historias de rotonda, anécdotas de rotonda. ¿Qué te ha pasado en una rotonda? Uh-huh. Tienes un máster en rotondas, eres el mejor que las hace de toda España.
Sí.
Te sientes un incomprendido. Cualquier cosa que os haya pasado en una rotonda.
Oye, y si hay alguien que sin ánimo de ser pedante quiere contarnos qué diferencia hay entre rotonda y glorieta, si es que la hay.
Es verdad, por favor.
Cuenta que es una duda que tiene Martín Romo.
Estamos hablando con propiedad.
Ajá.
Lo que han construido submarinamente hablando, que no se dice así, debajo del agua. ¿Es una rotonda o una glorieta?
Pues
¿cuándo una glorieta se transforma en rotonda?
¿Y cuando una rotonda se transforma
en glorieta?
¿O
¿Son
estamos?
Sinónimos o no son sinónimos?
Pues mira, es una gran duda que yo también tengo.
Hablemos con propiedad, por favor.
Exactamente, 628-091-117, nuestro WhatsApp, preparado para recibir historias de glorietas. Por favor, ya sabéis que el de la derecha tiene preferencia al que ya está mandando WhatsApp. Que los demás vayan organizándose para que no haya atasco.
628-091-117.
Bueno, Bueno, pues mientras vamos recibiendo historias de glorietas, nos vamos a dar un viaje de nostalgia recordando los juguetes que formaron parte de la infancia de quienes nacieron en los 70, en los 80, en los 90, en los 60, o lo que es lo mismo, los niños y las niñas de la EGB. Y lo vamos a hacer visitando con nuestra imaginación una exposición que se encuentra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, donde se ha hecho una selección de los juguetes más emblemáticos de aquellos años. Hablamos de las barriguitas del Cinexin, en fin, de un montón de ellos que no voy a contar yo porque nos lo va a contar todo Roberto Espacios, que es el portavoz de esta muestra. Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Oye, un placer saludarte.
Lo mismo te digo, qué difícil hacer la selección, ¿no?
Pues ha sido complicada porque hubiéramos podido llenar pues casi un campo de fútbol, ¿eh?
Fíjate, juguetes.
Con todos los juguetes.
Claro, que nacieron en aquella época, algunos se han mantenido, pocos también hay que decirlo, y otros han pasado a la historia. Yo, por ejemplo, fíjate, de cuando era pequeña, me acuerdo mucho del Scalestric de mis hermanos. Ese juguete horrible que no funcionaba nunca, porque todos los coches se salían en las curvas. Sí, Scalestric sí, estará, sí. ¿No?, en la muestra.
Sí, hay varias piezas, hay varios circuitos de la primera época. Y como bien has dicho, Eli, pues era un juguete de culto, deseado pues tanto por los niños como por los adultos. Que incluso, como bien dices, no ha pasado de moda porque en la actualidad sigue contando con una legión de aficionados y seguidores y coleccionistas.
Fue una época, además, donde, por ejemplo, había muchísimas muñecas, y muñecas muy emblemáticas. ¿Cuáles habéis elegido y por qué?
Pues mira, las muñecas, como bien sabes, de aquella época, las muñecas favoritas de las niñas ejeveras, pues eran, pues como no, la Nancy, la Barbie y las barriguitas, sobre todo. Pero también hay un espacio en el que se pueden ver otras piezas como el tricotrán de la señorita Pepis.
Uy, por Dios.
Los pinipón o el hula hop, la comba. Más piezas
sobre. Estamos hablando de una época, Roberto, donde los juguetes estaban divididos absolutamente por sexos. Había juguetes de niños y juguetes de niñas, no es como ahora. Y entre las bueno, para las niñas, las muñecas, las cocinitas, toda la gama de la señorita Pepis, que nunca sabemos quién. Yo creo que era la misma que Elena Francis. Fíjate, que era un señor.
Yo creo que eran primas hermanas, yo creo.
Y entre los chicos luego estaban las construcciones. ¿Cómo les gustaban, Aquel Exin Castillos, que supongo que estará en la muestra.
Bueno, yo me acuerdo porque yo tuve, vamos, tengo la suerte de tener un hermano mayor que me saca pues 6 años,
sí.
y heredar todos los juguetes que luego los destrocé casi todos, pero bueno, disfruté unos añitos con ellos. Sí, de juguetes de construcción, pues quien no se acuerda de los Tente, aquellos bloques de plástico que eran similares a los Legos. Y yo me acuerdo, bueno, que tenía una legión, vamos, una flota entera de barcos. Luego, como bien has dicho, los Exin Castillos. Y los Mecano, que como bien sabes eran juguetes de construcción de metal.
Y luego había, es verdad, mucho juguete simple que se ha perdido. Yo, fíjate, saltar a la cuerda he saltado mucho, pero jugar a la goma, vamos, he jugado todo lo que se podía jugar. Esos juguetes, el hula hoop, todo esto se ha perdido ya prácticamente en el tiempo,
Es una pena, Eli, porque aquellos pequeños juguetes de kiosco que estábamos deseando salir del cole para ir al kiosco y comprarnos, yo en mi caso y muchos de mi generación, aquellos sobre sorpresa de soldaditos, de los Montaplés o los Montamán, aquellas barajas de minis de Fournier en la que eran las familias.
Perdona, padre Bantú. Y madre china, vamos, me acuerdo perfectamente.
Correcto, sí.
Familia de esquimales, sí.
Yo las tenía desgastadas, tenía mi madre, la pobre, que es bendita, destrozada, la pobre. ¿Y quién no se acuerda del yo-yo a que Russell,
hombre,
el yo-yo que hacíamos, el dormilón, el columpio, bueno.
Bueno, son los hábiles.
Otra época que desgraciadamente los niños de ahora pues se han perdido. Y es lo que buscamos, pues que se acerquen por el Centro Comercial Moda Shopping y vean cómo jugaban sus tíos, sus padres o sus abuelos.
Bueno, en total, ¿cuántos juguetes recoge la muestra, Roberto?
Pues del orden de más de 100 piezas.
Madre mía. ¿Y hasta cuándo está esa exposición funcionando?
Pues en principio Eli está hasta el 28 de enero, pero como se inauguró, tuvimos tanta suerte de inaugurar cuando apareció la señora Filomena, pues hemos perdido casi una semana, con lo cual seguro que
hay que prorrogar.
Hablaremos con el centro y tendremos que prorrogarlo, claro.
Bueno, pues hasta el 28 de enero, de momento, todavía tenemos 10 días por delante. Centro Comercial Moda Shopping, Avenida General Perón, 3840 Madrid. Horario creo que es de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente.
Sí, eso es, el horario comercial. La entrada gratuita y, importante, los fines de semana hay 3 horas de hora parking.
Bueno,
pues gratis, vamos, perdona.
Hay que pasarse por allí, los que vivimos aquellos años para recordar, y los pequeñajos para que vean cómo nos divertíamos los padres. Aquel diablo, por favor, aquello no había quien lo manejase. Yo no he sabido manejar esto nunca. El hula hop tampoco ha sido de mis favoritos. El yo-yo, mira.
Tenía su intríngule, ¿eh?
Sí.
Tenía su dificultad, no era fácil.
Bueno, pues hay que enseñar a los niños que hay cosas muy simples con las que uno se puede divertir muchísimo, y así lo hacíamos los niños de la EGB. Roberto Espacios, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ahí
un
nos
abrazo,
encontramos en esta exposición, gracias, de los juguetes favoritos de los niños de la EGB.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta el deporte?
Voilà.
En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Qué gran tema musical este.
La verdad
siempre
que
nos hace bailar, a mí me encanta.
Yo creo que es uno de los mejores temas Disney de una banda sonora de la historia.
Mira, un día podemos apuntar, Martín Romo, bandas sonoras que nos han impactado, que nos, en fin, nos siguen gustando.
Mira de Gladiator.
Pues no me acuerdo cómo es. La
Porque
de
yo estudié mucho con la banda sonora de Gladiator de fondo y me inspiraba y me entraban los temas en la mollera.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Fíjate. Y eso que no he pensado, ha sido como una prueba. La primera que tenía en la cabeza me ha venido esa.
Con esto no hay quien estudie, claro. Con esto lo único que puedes hacer es bailar.
Eso es para venirte arriba.
Exacto.
Y recargarte de energía positiva.
628-091-117.
Bueno, vamos con historias de... ¿Ha llegado alguna?
Sí, sí, rotonda. Han llegado bastantes historias.
Yo siempre respiro aliviada, porque hay veces que digo, ¿y si no llega nada?
No, fíjate, claro, tú. Corremos el riesgo, porque nos lanzamos sin red. No sabemos si el tema va a gustar o puede que guste, pero puede ser que el oyente del Buenos Días Madrid, con pues no el tenga. Valle, no tenga... una anécdota con rotonda.
Exacto.
Y tenga ese día anécdotas con mandarinas en la frutería.
Bueno, tampoco pasa nada porque los oyentes son muy suyos. Si no tienen historia rota, no mandan la que
ha pasado alguna vez.
Hombre, ¿qué se ha pasado?
Estáis hablando de esto, pero os quiero contar otra cosa.
Exactamente.
Bueno, vamos leyendo mensajes. Voy a leerte el que nos llega de Rodrigo, porque Rodrigo, mandas un mensaje para hacer daño.
¿Qué me dices?
Pero lo voy a leer.
No puede
así.
Ser.
Dice, hola chicos. En Madrid ciudad y en su comunidad. Me he dado cuenta que no saben hacer las rotondas. Oh, os da miedo.
Dios. ¿Los madrileños?
Sí.
¿En general?
En general. En otros sitios fluye mejor el tráfico.
¿Ah, sí?
Eso es mentira.
Ahí lo dejo.
Ahí está, pues.
Ahí lo dejo.
Bueno, no sé, ¿tú sabes hacer las rotondas? ¿Cómo se hace una rotonda?
Yo entro por mi carril.
Sí.
Derecho. Voy señalizando mi intermitente porque no me fío de nadie.
Bien.
Y luego salgo por el derecho.
Vale.
A veces me meto por el izquierdo para atajar por dentro hasta que me incorporo una salida antes de la, vamos, el tramito que hay de una salida a otra para ya irme colocando.
Eres un modelo de rotondista. Deberías escribir un manual.
Ya te recuerdo que a la quinta aprobé el carnet de conducir práctico. La rotonda se me quedó.
¿Se te quedó pendiente?
La rotonda no, se me quedó bien.
Ah, que se te quedó en la mollera.
En la mollera,
que se te quedó para sentirme.
No, rotonda no.
Vale.
Se me quedó cambiar de carril mirando antes.
Más
mensajes. Charo.
Sí.
Dice, una petición, buenos días, con tantos mensajes, señales, paneles informativos, debería haber uno sobre todo con las rotondas, en las rotondas sobre todo, las más grandes, que diga, recuerde, debe abandonar la rotonda por el carril derecho.
Dime algo que no sepa.
Aprovecho para mandar un saludo a todos los que alguna vez en vuestra vida os habéis cruzado delante de mí. Afortunadamente voy con mil ojos.
¿Y ese que se te cruza y encima te toca la bocina? ¿Qué me dices?
Pero vamos
de ese
a ver.
Individuo que anda suelto por las rotondas del mundo.
¿Tú de qué vas?
Yo creo que siempre el mismo, fíjate.
¿De qué vas?
Exacto.
Bitter Cash.
Uy, canteo. Madre mía, tú no llegas ni a la expo de lo de la EGB.
No diciendo esto, yo creo que me saqué el carnet de conducir.
¿Existe el Bitter Cash?
Y no había rotondas cuando me saqué el carnet de conducir diciendo esta frase.
Es que yo estoy a otra cosa, me parezco un oyente.
¿Existe el Bitter Cash? Sí, existe.
¿Existe?
Sí, existe, sí. En lata y en botellín.
¿Qué me dices?
Felipe nos da los buenos días con tres
buenos
admiraciones.
Días, Felipe.
Saludos desde el teletrabajo. Dice, tomando el café del descanso en lugar de mis compañeros en vuestra compañía.
Ale, mira qué bien, Felipe. Mira, claro pues que nada. Sí, disfrutar de la vida.
Os cuento, en el primer examen práctico de conducir, fruto de los nervios, el examinador dijo, salga por la tercera salida. Yo me la pasé, entonces frené, di marcha atrás para...
¡Oy!
Suspenso.
¿Cómo suspenso? No tuvo cárcel de milagro, pero eso es un peligro público. Esto es lo único que seguramente no debes hacer bajo ningún concepto. Parar en una rotonda y dar marcha atrás. Imagínate.
Espere, y no viene nadie. Le preguntamos a Felipe, ¿cuándo aprobaste el carnet de conducir? Mientras que nos da respuesta...
Más, ¿lo ha aprobado?
¿Lo has aprobado, Felipe? Mientras que nos da respuesta, tenemos nota de voz de Rosa.
Hola, Sergio. Soy Rosita Paseo. Bueno, pues mira, yo cuando me sacaba el carnet de conducir en una clase, no en el examen, pues fuimos a Móstoles y me di dos o tres vueltas a una rotonda porque me puse nerviosa y no entendí el profesor y no salí por la calle que él me dijo. Bueno, era el cachondeo de los que íbamos en el coche, incluido el profesor, ¿vale? Venga, un abrazo, buenos días a todos, adiós.
Hasta luego, Rosita Paseo. Yo creo que hay gente que todavía está dando vueltas a la misma rotonda porque no sabes, yo soy muy de eso, me encuentro en la rotonda dando vueltas porque no consigo ver la señal que me indica por qué camino tengo que ir exactamente. Entonces, doy vueltas por el carril interno.
Yo tengo tensión antes de llegar a la rotonda. A ver si me da tiempo a leer todos los carteles para saber la salida correcta.
Qué agobio.
¿Sabes?
Sí.
Entonces, yo voy reduciendo, no porque me digan las normas de tráfico que hay que reducir. Yo voy reduciendo para que me dé tiempo a leer los carteles. José Román dice, buenos días, amigos. Me hace ilusión las rotondas que tienen el nombre del pueblo.
Ah.
Además, fotografié, dice, el astronauta que está en una rotonda en Valdemoro.
Sí, señor.
Abrazos a todos.
O sea, que lo que le gusta son las rotondas que llevan el nombre.
Que aparece el nombre del pueblo, que tú estás en un pueblo y está...
Y luego, además de la del astronauta de Valdemoro.
Correcto, esa les gusta. Y Felipe aprobó a la segunda.
Ah,
el carnet de conducir, ¿vale? Debe ser que ya la segunda vez él lleva aviso
ya,
para no, no saltarse en ninguna rotonda.
Muy bien, Felipe.
Rotondas o glorietas, las grandes incomprendidas de la circulación vial. Así encabeza su mensaje Óscar en nuestro WhatsApp.
Sí, señor. ¿Vale? Muy bien, Óscar.
Dice, es relativamente sencilla su teoría de cómo hacerlas, pero lo complicado viene cuando se pone en práctica. Ja, ja, ja. Son los puntos en la ciudad donde más accidentes se producen.
Mm-hmm.
Dice, yo tengo un pequeño truquillo.
A ver.
El truquillo de Óscar, no sé si leerlo, que eso es una emisora de
que,
servicio
que
público.
Que me lanzo y que sea lo que Dios quiera.
Entra sin dudar.
Ve, ahí está.
No,
ahí
está.
Entro. Esto es como saltar a la comba.
A la comba, venga.
Entro, pa.
Al
venga.
Pasar la barca, dijo el barquero.
Ale, saca.
Y estás ahí dentro, te dé un latigazo de la cuerda o no.
Claro, el problema es entrar y luego salir. O sea, mientras estás en la rotonda dando vueltas, ahí... Como yo con la mayonesa, dale que te pego. Pero claro, hay dos momentos críticos que es entrar y salir.
Dice, en caso de abusar del resto de conductores, levantar la mano en señal de disculpa.
Ja.
Así parece que molestas menos a quien le has hecho la pequeña pirula.
Ya. Perdón, pero voy, perdón, que voy.
Que voy loco, que no veo.
Que se vaya quitando, separando. Que voy.
Que no veo.
628-091-117.
Pero la rotonda es un invento además moderno, ¿no? Antes había cruces y ya está. Pero lo de la...
Yo conozco... La rotonda vino a sustituir hace 40 años al cruce.
Al cruce.
Las primeras rotondas.
Pero yo es que, por ejemplo, conozco una rotonda que solamente tiene una dirección. O sea, te quiero decir, tú vas por una calle... rotonda, pero no puede salir ni por la derecha ni por la izquierda, sigue recto. Y dices, ¿para qué han hecho ahí una rotonda? Alguien se está llevando algo con la rotonda. Ahí hay un misterio, de verdad, ¿eh?
Buenos días, nos saluda Merche. Dice, qué apuro pasé el día en que en medio de una rotonda se me caló el coche. Qué mal se pasa.
Mía.
Y la gente encima te mira mal.
Hombre, pues sí. Claro, es que es complicado, ¿eh? Lo de quedarte en una rotonda, ahora lo digo completamente en serio, es una faena porque además no poder bajar del coche, como estás en el... Un agobio, no quiero pensarlo.
Manolo, enhorabuena por tu sentido del humor, te lo tengo que decir. Eli nos dice, se lo hemos puesto, vamos, votando.
Ah.
Dice, puedo juntar dos cosas.
A ver.
Rotonda y monjas, y nos manda fotos de Sor Citroën.
Pero en la época
aquí
de
Sol, tienes a Sol aquí,
a ver. ¡Uy, madre mía!
Gracita Morales.
Ahí sí, hay Gracita Morales. Pero en la época de Sor Citroën no había rotondas.
No había rotondas.
Yo
verdad,
creo.
¿Es verdad?
Yo creo que no.
No, yo creo que no. Y si no fue Sor Citroën la que echó agua bendita inaugurando la primera rotonda de España.
628-091-117.
Yo creo que se hicieron fundamentalmente para poner esculturas y cosas.
También.
Yo creo que sí.
Y Rodrigo dice, nos manda una idea y nos manda fotos también de cómo medir si una rotonda es segura o no es segura.
¿Y eso cómo se hace?
¿Está en el pavimento? No. Los constructores de rotondas se creen que cuanta más cerámica hay alrededor de la rotonda, más seguras son. Y nos manda la foto de una rotonda llena de cerámica.
De la avenida de Madrid, Talavera.
Esquina Avenida Juan Carlos I, Talavera de la Reina Toledo.
Ahí estamos. Hombre, Rodrigo, ¿qué quieres en Talavera? Pues todas alicatadas, pero vamos, de cerámica. No puede ser de otra manera.
Buenos días, Eli. Qué bien que estés de vuelta.
Muchas gracias.
Tres admiraciones. Te quiero contar que gracias al tema de oyentes de hoy, mi abuela Fina me ha venido a la cabeza porque no había manera. Ella nunca decía rotonda, decía redonda. La redonda.
¿Y quién manda este mensaje?
Arancha.
Arancha. Hola, Arancha. Que decía una redonda. Pues
una
mira,
redonda.
Pues mucho mejor.
Ahí
o sea, más
redonda.
Claro. Es que tiene más lógico. más lógica, que se llame redonda que rotonda.
Pues mira, vamos a utilizar la palabra redonda y así no nos confundimos entre glorieta y rotonda. Todo que es una redonda.
No nos ha mandado nada y la diferencia...
Nadie nos aclara por ahora la diferencia entre rotonda
caminos,
y glorieta. ¿Sabes? Si alguien la sabe, la conoce, ya sabéis que lo tiene que encabezar con sin ánimo de ser pedantes, la diferencia es, ¿vale?
Exacto.
Buenos días, con una, dos, tres admiraciones también. Enrique dice, esto fue hace mucho tiempo, por allá en los años 90, estuvimos de vacaciones en San Pedro de Pinatar con mi amigo Paco. Dice, ¿y nuestras mujeres? Cogimos el coche para ir a La Manga. Mira, está saliendo un montón La Manga en el día de hoy.
Sí.
Nos encontramos con una rotonda, con varias salidas. Él, como conducía, dio un par de vueltas a la revuelta. Antes de que... Mira, revuelta también nos puede servir. Antes de que le dijera... algo saltó diciendo que dio varias vueltas para decirnos que ese camino no lo deberíamos coger. A la vuelta, así que nos tronchábamos de risa, pues estaba más perdido que una abeja en una farmacia, dice Enrique.
Está muy bien. Es que es lo que hay que hacer. Cuando uno no sabe por dónde salir, se dan vueltas a la rotonda hasta que uno lo tiene claro. Porque una vez que sales de la rotonda ya es ay, ay, ay. Y hasta que no encuentres otra rotonda, a lo mejor no puedes dar marcha atrás.
Sí, sí. Yo, claro. Además, es mejor. Además, ya, en serio, tomarte tu tiempo.
Sí.
Dar la vuelta a la rotonda.
Como todo el mundo, lo mismo.
No hacer pirulas y
eso
tú tranquilamente.
Eso parece un tío vivo. No coches del tío vivo. Dando vueltas. Todos saludando a los que están en la acera. ¿Qué hace este? En fin, ya ves.
Germán nos manda un muñequito estos de WhatsApp con la mano levantada, así como pidiendo,
pidiendo la vez
y dice, yo soy de los que me saqué el carnet cuando no había rotondas.
Ya.
Dice, y creo que las hago bien.
Ajá.
Hay que respetar simplemente a los demás. Dice, nadie me ha enseñado a usarlas, no veo el drama.
¿Hay alguien que crea que hace mal las rotondas? Porque esta es otra. Es que los que hacen mal las rotondas, y no digo que sea este oyente, pero los que hacen mal las rotondas
siempre se creen
las
que
hacen mal porque creen que las hacen bien. Es que esto es un grave problema.
Sí, sí.
Claro, hasta que no llega alguien y les hace la conducta, pues no se enteran. Venga, la última.
Pues Laura dice, hola equipo, os estoy escuchando aprovechando un poco el sol en el jardín de casa, también teletrabajando.
Qué gusto.
Dice, y nos está escuchando con ella Lucero. Lucero es un conejo que Lola rescató herido en una rotonda. Dice, lo llevé al veterinario, dice, ya se ha quedado con nosotros.
Ahí va, qué
dice,
bonito.
Dice, se llama Lucero porque lo vi, Lucero del Alba, de madrugada.
Pues a lo mejor lo encontró en la rotonda que tenemos aquí al lado de donde estamos.
Puede ser. Y lo llevó a un veterinario.
Perdona, hay una rotonda que es el paraíso del conejo.
Sí,
o sea,
sí, sí,
allí
sí, sí.
Viven, yo no sé cuántos, pero un montón. Eso sí, a veces aventuran y no deben. Viven en su isla. En fin, historia... A ver, rápido.
Bueno, te lo leo mañana.
Venga.
¿Vale?
Venga, pues dejamos...
Mañana lo aclaramos.
Con la incógnita.
Están llegando más mensajes.
En capítulos anteriores, mañana recuperamos rotondas y proponemos tema nuevo. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta mañana.
Bueno, pues nos vamos corriendo a Valdemoro porque en medio de la limpieza de la nieve y el hielo, del camino hacia la normalidad, pues en Valdemoro han ido un paso más allá pensando no en el día después, sino en la posteridad. Y quieren preservar este momento de Filomena. Han pedido a los vecinos que hagan fotos o que esas fotos que han hecho las vayan enviando a un lugar determinado para constituir una especie como de archivo de este Filomena tan especial. Bueno, es algo así. Nos lo cuenta Cristina Espina. Cristina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, esa es la finalidad. Quieren convertir sus imágenes, las de sus vecinos, en un documento histórico, que las fotos sirvan de testimonio visual y gráfico del momento vivido en esta localidad. Quieren conservarlas para el futuro. Así nos lo ha contado la archivera municipal, la María Jesús López.
Tener el testimonio gráfico para el futuro, para que sepamos qué pasó cuando hubo la nevada del siglo.
De momento, la iniciativa está siendo todo un éxito. Ya tienen unas 500 imágenes de unos 100 vecinos, algunas muy interesantes.
Nos han llamado la atención muchas, desde los monumentos más significativos del municipio, como por ejemplo la Fuente de la Villa, que está absolutamente cubierta de nieve, hasta calles, ya te digo, irreconocibles. O ayer, por ejemplo, nos llegó un reportaje de unas 30 imágenes, que son todas fotos aéreas. Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque, claro, nuestro municipio también ha sufrido una transformación importante con el tema de la nevada.
La última nevada de la que que tienen registro en Valdemoro fue hace unos 10 años.
Hay dos, no como esta ni muchísimo menos, pero en 2009 y en 2010 también hubo unas nevadas considerables que también hicimos esta iniciativa, porque para entonces sí que nos pareció un hecho como excepcional, porque como normalmente no nieva o cuando caen cuatro copos y ya enseguida se diluyen, pues en 2009 y 2010 como sí que cuajó y duró la nieve un día o dos como mucho, pero sí que era un poco distinto, y entonces sí que también hicimos un llamamiento a los vecinos y también aportaron muchas imágenes.
Eso sí, para encontrar una nevada similar a la de estos días en la localidad hay que cambiar de siglo.
Pero anteriormente, en el siglo pasado, sí que también hubo una nevada importante, no sé exactamente si el 63 o el 64, y también hemos rescatado alguna imagen suelta, claro, porque entonces nadie tenía cámara y menos para hacer una foto de la nieve. Pero sí que con los llamamientos que nosotros hacemos a los vecinos para que traigan fotos y las incorporen al patrimonio documental de cualquier época, sí que nos han llegado precisamente dos o tres imágenes así interesantes de esa nevada.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces.
Pero el grueso de lo que nos traen los vecinos pues son eso, momentos importantes de la familia, la comunión, el bautizo, cosas así, ¿no? Lo que te digo de la nevada del año 64 es excepcional, porque es retratar la nieve por una persona que va por la calle, que a lo mejor ni siquiera es de la familia del que hace la foto, con lo cual es muy excepcional con respecto a ahora, que todos, simplemente, aunque no hayamos salido a la calle, desde nuestra ventana hemos hecho una foto de nuestro patio, del árbol de la esquina, solamente por el número ya es, no tiene nada que ver.
Y además de imágenes, el archivo también guarda registros municipales que hablan de cómo afrontaban estas situaciones hace años.
Algunos acuerdos del pleno municipal en el que habla, pues eso, de que como que el consistorio se preocupa de habilitar ayudas en las épocas de nevadas importantes, ¿no? Tenemos en ese sentido acuerdos desde 1876.
En cualquier caso, precisamente con el objetivo de poder recordar en un futuro cómo vivieron los vecinos la que han venido a llamar la nevada del siglo en Valdemoro y poder compararla también con tiempos pasados, han puesto en marcha esta iniciativa que sigue vigente y con la que, además de conservar las imágenes, pretenden hacer una exposición virtual de parte de ellas.
Pues muchas gracias, Cristina. Nos parece una idea estupenda. Así que si alguien vive en Valdemoro y tiene fotos, a ayudar. Llegan las noticias a Onda Madrid.